El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 16 y 17. ¿Lo tienen todos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos al Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este maravilloso privilegio que nos das de poder reunirnos, de poder venir a este lugar, de poder venir al tabernáculo donde nos gozamos, donde nos, donde cantamos alabanzas, donde aprendemos de tu palabra. En este momento te damos gracias por el privilegio, porque a tu tiempo nos permitiste regresar. Señor, qué maravilloso, qué contento nos sentimos, qué felicidad la que hay en nuestros corazones, el poder venir y ver a nuestros hermanos, adorar al Señor con nuestros hermanos, escuchar tu palabra con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas tú, Dios mío, glorificándote a través de tu palabra, y que no solamente seamos oidores, sino que seamos también hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, seguimos con esta parte 2 de lo que es la ley y la ley y la gracia de Dios. Hemos estado hablando hablábamos el domingo pasado acerca de este tema maravilloso. Y quiero comenzar diciendo que Cristo es una fuente inagotable. ¿Cuánto lo creen? La principal fuente de toda gracia. ¿Cuántos creen eso? La principal fuente de toda gracia, verdad, rectitud, sabiduría y vida sin límite, medida o final. Repito esto, ciertas virtudes de Jesús. Cristo es una fuente inagotable. Es más, es la principal fuente de vida, de toda gracia, de toda verdad, de toda rectitud, de toda sabiduría y vida sin límite, medida o final. Sabemos que Él no tiene ni principio y tampoco tiene fin. Sabemos que Él es la fuente de toda gracia. Sabemos que Él es la fuente de toda verdad. Sabemos que Él es la fuente de toda rectitud. Sabemos que Él es la fuente de toda sabiduría. Sabemos que Él es la fuente de toda vida. Sabemos que Él no tiene límites. Sabemos que Él no tiene medidas. Él es inmensamente grandísimo. No hay medidas. No hay medida. No tiene ni principio, no tiene fin. Comenzamos. Muy bien, sabemos que Dios dio la ley, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso? Dios dio la ley llamada Torah por medio de Moisés. En preparación para la completa revelación de su gracia y de su verdad. La ley, hermanos, no fue una demostración de gracia. La ley fue una demostración clara de la justicia de Dios. Repito esto, la ley no fue una demostración de gracia. La ley fue una demostración de la justicia de Dios. Y para esto quiero que usted vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 de los versículos 3 hasta el 11. Lo voy a leer, quizá tenga una versión un poco diferente a la Reina Valera 1960, pero sígame usted con su vista. 2 de Corintios 3 del 3 al 11. Cuando usted lo encuentre me contesta con un amén. Y si no, pues igual lo tenemos en las pantallas. Siempre recordamos que traiga su Biblia, traiga su ejemplar. Obviamente siempre tenemos los versículos en la pantalla, pero qué buena costumbre es que un cristiano ande con su Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor: siendo manifiestos que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, refiriéndose a qué, a la ley, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, refiriéndose a qué, a la ley que fue dada a quién, a Moisés, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Qué dice Ezequiel? quitaré ese corazón de piedra e insertaré un corazón de carne, ¿verdad? Ahí en ese corazón de carne, Dios escribe las tablas en ese corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. Dijimos que la ley es el ayo, la garantía de que la gracia de Dios un día llegaría, ¿verdad? Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, o sea, nuestra confianza proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, vuelve y repite, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra, ¿qué dice? Dígalo conmigo, porque la letra mata, ¿verdad? Mas el Espíritu vivifica. Cuando el pasaje aquí está hablando de la letra, está hablando de la ley, ¿verdad? Lleve siempre esto en mente. Porque la letra mata, porque la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras es en piedras fue de gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio del Espíritu, el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Explico rápidamente. Lo que el pasaje está diciendo aquí, porque si el momento en que a Moisés se le dieron los mandamientos fue glorioso, fue hermoso, tanto así que el pueblo tuvo que cubrir, porque no tuvo que agachar su mirada cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí, porque tanto era la gloria que había resplandecido con la ley, que no pudieron mirarla. Entonces está diciendo, si fue glorioso cuando se le dio la ley a Moisés, imagínense ustedes cuando Cristo viniera en gloria a vivir la ley y cumplir la ley, es mucho más glorioso. Es lo que los versículos nos están diciendo. Dice, porque aún lo que fue glorioso, o sea, refiriéndose a los mandamientos, refiriéndose a la ley, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente, refiriéndose a Cristo Jesús y la gracia. Seguimos. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, refiriéndose a qué? A la ley. Imagínense. Porque si lo que perece tuvo un momento glorioso, esplendoroso, dice, mucho más glorioso será lo que permanece, Cristo Jesús y su gracia. Dios sería justo castigando lo que demanda su justicia. En la narración de Mateo, en el Sermón del Monte, se encuentran estas palabras de Jesús. Quiero ser un poco breve para ajustar con el tiempo. Abrogar o abolir. Graves estas palabras. En el Sermón del Monte encontramos estas palabras, abogar, abrogar o abolir. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Búsquelo en su Biblia. ¿Qué dice esos versículos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la mano. De la ley. Hasta que todo sea cumplido. Hay muchos que argumentan que Jesús no abrogó la ley. La ley debe ser, dicen ellos, obligatoria en nuestras vidas. Y por consecuencia, a esta mala enseñanza y por consecuencia a esta mala aplicación de la Biblia, tenemos gente hoy guardando las fiestas. Como por ejemplo el Shabbat, ¿verdad? Como por ejemplo el sábado, refiriéndome específicamente a los sabatistas. Ellos dicen que aún estamos bajo la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Y algunos van mucho más allá y comienzan a circuncidar a la gente. Esta es la consecuencia de la mala, del mal entendimiento del versículo 17 y versículo 18. Donde dice Jesús que no penséis que he venido a abrogar o abolir la ley, sino que ha venido para que ésta sea cumplida. Este argumento está basado en un mal entendimiento de este pasaje. ¿Qué significa abolir? ¿Qué significa abolir o abrogar? Este tiene un significado específico aquí. Esto es traducido del griego kataluo, que significa literalmente derribar, literalmente quebrar, literalmente incumplir. Esta palabra se encuentra aproximadamente 17 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo, cuando los judíos iban a destruirlo, ahí se utiliza esta palabra y en muchas ocasiones es utilizada, según Mateo 26:61 y Hechos 6:14. Es muy importante entender, mis amables hermanos, cómo se usa esta palabra en Mateo 5:17. En este contexto, abrogar es lo opuesto de cumplir. O sea, quebrar es lo opuesto de cumplir. Jesús habla de las dos cosas en estos dos versículos, abrogar y cumplir. Él dice, no piensen que yo he venido a quebrantar o a quebrar o a destruir la ley. Hay otro argumento que dice que hoy nosotros estamos bajo todo el Nuevo Testamento y que ya no estamos, pues, en el Antiguo Testamento, lo cual también es un argumento totalmente falso y no centrado en las Escrituras. Jesús repetidamente citaba el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de las enseñanzas de Jesús? Repetidamente Jesús recitaba pasajes del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, todo en general, es la promesa del cumplimiento que Jesús estaba haciendo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, dijimos el domingo pasado, es la base del Nuevo Testamento. O sea, son las promesas y en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, se cumple todo. Se cumple todo. Entonces, Jesús no está diciendo, yo he venido a quebrar o a incumplir la ley. Él está diciendo que Él vino a que todo se cumpliera, ni siquiera una jota ni una tilde pasaría sobre el cumplimiento de Jesús, porque todo se cumpliría. Ni la mínima, mire, cuando habla acerca de la tilde se refiere específicamente de una señalización en el escrito hebreo, que significa que ni el más punto más pequeño escrito en la ley pasará por alto sin que éste se cumpla. Está diciendo que Jesús vino específicamente a cumplir todo a perfección. A perfección. De modo pues que si la ley dada a Moisés en el monte Sinaí tuviera la misma relación con el hombre hoy en la actualidad como la tenía antes de que Cristo viniera, entonces no está cumplida y Jesús vino en vano. Y todo su trabajo y despojarse de sí mismo y tomar la condición de hombre y hacerse como uno de nosotros, todo fue un fracaso total. Todo fue un fracaso total. Y lo que dice la Biblia, que ni una tilde, que es una marca pequeña en las escrituras hebreas, no pasará sin que se cumpla, es mentira. Entonces la Biblia queda como mentirosa. Si se cree que Cristo Jesús no vino a cumplir a perfección todo lo escrito, entonces estamos siguiendo a un Cristo mentiroso. Pero como usted y yo, por obra del Espíritu Santo, hemos sido transformados y nos indujo a entender la palabra tal como Él es, creemos firmemente que Cristo Jesús, cuando dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, estaba diciendo, iglesia, todo lo que proviene por las obras de la ley y que produce carga en ustedes, yo he venido a cumplirlo, así es que descansen. Descansen en mí, que yo soy el descanso. Ahora no tenemos que esperar el sábado porque Cristo Jesús mora en nosotros con el Espíritu Santo. Él mora. ¿Cuántos aquí son templo y morada del Espíritu Santo? Bueno, Cristo, el Espíritu Santo no visita temporalmente su vida. El Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Y si vive en nosotros, Él es el cumplimiento perfecto de todo lo que Él prometió. Miren, hermanos, la ley no estaba destinada para el fracaso. Esto no fue así, ok. Dios hace, pone la ley y luego la predestina para que fracasara en la vida de Jesús. No, la ley estaba destinada para el cumplimiento y cuyo cumplimiento es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y aquí es donde realmente surgen todas estas teorías acerca de que si Jesús cumplió, si Jesús no cumplió, si Jesús cumplió las leyes, la ley moral, si Jesús cumplió las leyes ceremoniales. Bueno, Jesús cumplió toda la ley. En cuanto a la ley moral, Jesús la cumplió, pero aún siguen vigentes las consecuencias hoy en aquel que quebranta la ley. Sigue vigente. Quebrante la ley de Dios y la consecuencia le va a llegar, independientemente de la forma en que lo haga. Independientemente de la forma en que usted lo haga, Jesús cumplió la ley, Jesús cumplió toda la ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema de sacrificios, pero no cumplió con los otros aspectos de la ley. Jesús cumplió con todo. Lo que significó la muerte de Jesús para el sistema de sacrificios, también lo fue para los otros aspectos de la ley. Todo es un cumplimiento. Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa divina. ¿Y cuál es la promesa divina? La promesa divina la encontramos desde el Génesis 3:15. Desde ahí la encontramos. Y pondré enemistad entre ti y la simiente. Este te herirá, pero tú. Cristo Jesús, el cumplimiento. La Biblia dice que usted y yo estamos en Cristo por su gracia. ¿Cuánto creemos eso? Si estamos en Cristo por su gracia, una vez Él nos salva para su gracia, la ley, y quiero que me preste mucha atención a esto, la ley retoma un nuevo trabajo en nuestras vidas. Escúcheme bien esto, no estamos bajo la ley para cumplirla, porque Cristo Jesús ya la cumplió, pero una vez Cristo Jesús nos salva por su gracia, la ley retoma un nuevo trabajo. Dios hace que la ley retome un nuevo trabajo en nuestras vidas. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en las escrituras. Llámese la ley la palabra de Dios, porque todo fue escrito con el mismo dedo sublime. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este estudio es hermoso y es maravilloso. Quiero decirles, hermanos, sin ley no habría pecado. Sin ley no habría pecado. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 15. Por tanto, el rol de la ley es revelar el pecado. Ahora, la ley revela el pecado. Mire, váyase conmigo a Romanos 3:20. Váyase conmigo a Romanos 3:20. Y lo lee. Es más, perdón, váyase a Romanos 4:13-15 primero. Romanos 4:13-15. Mire, revise el subtítulo de ese pasaje bíblico. ¿Qué dice? La promesa realizada mediante la fe. Escuche bien. ¿Y qué dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Al principio dije que la ley no es no era una demostración de gracia. La ley es una demostración de justicia. Miren lo que dice el versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si por los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce, ¿qué produce la ley? Mire, traigamos el pasaje que leímos anterior. La letra produce, refiriéndose a la ley, refiriéndose a la palabra, refiriéndose a la Torá, refiriéndose al Berichit, ¿verdad? La ley produce ira, y la ira de Dios está sobre todo aquel que incumple sus mandamientos. El pasaje anterior dice que la letra produce muerte, ¿verdad? Muerte, porque es por ella que nos damos cuenta nuestra condición. Es por ella que nos damos cuenta nuestra condición. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Vana resulta la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay. Ese es el trabajo de la ley en nosotros. La ley lo que hace es exponerte tal como es ante la justicia de Dios. Expone tu pecado. Te deja al descubierto ante la justicia de Dios. Y aquí surge el mediador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El mediador, que es Cristo Jesús, quien vino a cumplir, a justificarnos, a inculparse Él, para que usted y yo hoy podamos ser visto como justos y justificados y redimidos por gracia. Ahora, seguimos y quiero avanzar rápidamente en esto. Dije que de modo, pues, que la ley, según Romanos, es lo que revela en nosotros. Ahora retoma un nuevo giro en nosotros la ley, porque ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que ahora lo que hace es exponer nuestro pecado ante el Dios soberano, ante la santidad de Dios, para que por medio de la gracia y por medio de la gracia de Cristo Jesús, usted y yo corramos a buscar el perdón. Corramos a decirle al Señor: Padre, perdóname, porque realmente soy pecador. La ley me expuso ante el Dios Santo. Su palabra me expone ante el Dios Todopoderoso. Y yo corro hacia Él. ¿Pero por qué? Porque hay algo que me expuso. No fue de mí. No provino de mí. Fue un don. Es una misericordia. El mismo Dios nos lo puso. El mismo Dios abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos vernos lo malo, lo pecador, lo horrible, la condición tan detestable en la que vivíamos. Si no llegamos a entender, mis amables hermanos, nuestra situación por medio de la ley que nos expone, hermanos, no llegaremos a amar la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a amar la gracia de Dios si no entendemos la posición en la que estábamos? ¿Por qué buenas noticias son buenas noticias? Porque entendemos que nuestra posición es la peor y necesitamos que Él nos saque de donde estamos. Y eso se convierte en buenas noticias porque Él vino a salvar y perdonar y justificar todo aquello que se había perdido. Todo aquello que se había perdido. Todo, cualquiera que vaya más allá de lo que Dios define como pecado, este es un impostor. Todo aquel que vaya más allá de lo que Dios define pecado, este es un impostor. Y la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Por tanto, el rol de la ley es revelar el pecado. Romanos 3:20. Solo dele ahí mismo en la misma página, lea el versículo de Romanos 3:20. Yo creo que ese es uno de los versículos que mejor conocemos, ¿verdad? Romanos 3:20. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, específicamente, ya que por la demanda de la ley ningún ser humano puede alcanzar la salvación. Ningún ser humano puede alcanzar la salvación, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el rol entonces de la ley en nosotros ahora? Por medio de la ley es el conocimiento del revelar nuestra identidad, revelarnos lo que somos. Decíamos la vez pasada, ¿cómo usted sabe que cruzarse un stop sign es malo? Porque hay algo que se los prohíbe, ¿verdad? Si no hubiera una prohibición, usted cruzaría los stop signs, usted cruzaría las luces en rojo, nos valería todo y no hay una ley que le prohíba nada. ¿Por qué sabemos que ofendemos y defraudamos a Dios? Por este versículo. Porque hemos llegado a entender, tenemos el conocimiento del pecado por medio de la ley. Ella nos muestra, versículo 20, ella nos muestra lo que somos. Dios nos pide que hagamos y obedezcamos solo lo que Él nos manda en su revelación llamada Biblia. Llamada Biblia. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿estamos en la gracia fuera de la ley o estamos en la gracia y en la ley? Hay un argumento que dice que estamos bajo la ley, lo cual decíamos anterior. Nosotros creemos que Dios con su gracia nos ha llamado para salvación por gracia, no por la ley. Pero una vez en Cristo Jesús, usted y yo estamos llamados a obedecer sus mandamientos. A obedecer sus mandamientos. ¿Y qué son sus mandamientos? Su palabra. La ley de Dios. Entonces, somos salvos, no por las obras de la ley, pero una vez somos salvos, estamos llamados a obedecerle. Y si no obedecemos, mis amables hermanos, Dios, créame, que tarde o temprano nos castigará. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama, disciplina. ¿Qué significa eso? Su ley. Su ley. Es la ley de Dios santa. Somos salvos por gracia, vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, pero como vivimos en Cristo, y Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley, entonces también estamos en la ley, no bajo la ley, estamos en la ley. Y nos guste o no, estamos obligados, escúcheme bien, si somos sus hijos, estamos obligados a obedecer sus mandamientos, y lo decíamos el domingo pasado. El que me ama y guarda mis mandamientos, y decíamos que guardar los mandamientos significa obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Ese es el que me ama. Y decíamos que cualquiera que vaya más allá de lo que Dios define como pecado o infracción o desobediencia, este es un inspector y la ira de Dios está sobre él y el castigo de Dios está sobre él. La ley sabemos que no puede crear vida. Lo dijimos, no otorga salvación, no otorga justificación, no otorga redención, pero Cristo sí otorga todas esas cosas. La ley nos expone ante aquel que justifica, ante aquel que nos salva, ante aquel que nos redime, ante aquel que nos perdona, por conocimiento del Espíritu Santo, no de nosotros mismos. La ley va en contra del Evangelio solamente si se entiende que eres salvo por las obras de la ley. Pero si entendemos que eres salvo por gracia, que es Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la ley, entonces la ley la gritamos como decía el salmista David. ¿Cómo decía el salmista David? A ver cuántos se acuerdan de lo que decía. ¿Cómo decía? ¡Oh, cuánto amo tu ley! ¡Cuánto amo tu ley! Porque él sabía que todo esto es escrito bajo el mismo sagrado dedo de Dios. Para ir terminando, pero si entiendes que la ley es escrita por Dios, entonces has entendido que Cristo Jesús es el cumplimiento pleno de ella, y nosotros, como resultado de la obediencia de Jesús, nos deleitamos en esa ley, como lo decía el salmista. Todos los pactos en la historia de la salvación son eternos, porque el juramento y las promesas de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Las promesas de Dios están vigentes. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos repetidas veces que entramos nosotros, los cristianos del hoy, estamos incluidos en su gracia en todos los pactos de la promesa para salvación dictados en el Antiguo Testamento, tales como el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto de Moisés, el pacto de David, y el más hermoso y eterno es el de Cristo Jesús. Por eso es que el Nuevo Testamento para nosotros parece más glorioso, porque tenemos un hecho glorioso reciente del cumplimiento de todas esas demandas que, en vez de darnos vida, nos condenaban por el hecho de no poder cumplirnos. Pero Cristo Jesús vino y las cumplió gloriosamente, maravillosamente. Tenemos un Nuevo Testamento que su centro de atención es la gracia y el amor, lo cual fue escrito en el Antiguo Testamento. Con que Dios nos salvó y cuyas raíces son el Antiguo Testamento. No podemos decir que amamos el Nuevo Testamento si detestamos el Antiguo Testamento, cuando el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Totalmente. De modo pues, mis amables hermanos, que por su gracia hemos sido liberados o librados de las demandas de la ley para salvación, específicamente para salvación, para que no sea por obra, sino por gracia. Pero no estamos separados de la ley. No estamos separados de la ley. Hemos sido librados de las demandas de la ley, pero no estamos separados de la ley. ¿Sí me han entendido el punto? Somos salvos por gracia, no por las obras de la ley, ¿verdad? No hacemos aquello que hacían todos los hebreos, los judíos, y que siguen haciendo para poder ser salvos. Nosotros hemos sido liberados de esta carga, y Dios nos salvó por gracia, pero no nos separó de la ley. Nos dejó ahí. No para que la cumplamos para ser salvos, sino que la cumplamos en obediencia por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. No para salvación, sino porque nos deleitamos en ella. Hay un reformador que dijo: ningún hombre puede vivir sin la ley. Entonces, no existiría el hombre inmoral y moral. Todo hombre necesita la ley. Todo hombre necesita ser confrontado con el pecado, prácticamente es lo que quería decir. Todo hombre. Y termino con esto. De modo pues que somos salvos por su gracia, hemos sido liberados del castigo de Dios que nos agobiaba por medio de la ley para salvación. para que no sea por obras, sino por gracia. Pero no estamos separados de la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero se nos ordena a que obedezcamos su palabra en acción de gracia, por lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Hermanos, si usted dice que, si usted y yo decimos que hemos sido salvos por su gracia y no entramos en la obediencia que Dios demanda a su santidad, a su perfección, a su palabra, entonces sí estamos dejando la ley por un lado y le estamos diciendo: no me importan tus mandamientos, no me importa lo que tú quieras que yo haga, que camine en rectitud, que yo te obedezca, que yo vaya y predique, que yo haga lo otro. Entonces usted se aferra a que ha sido salvo por gracia, entonces déjeme decirle, usted nunca ha sido salvado. Porque la gracia lo que hace es que usted viva justificadamente por Dios, por Cristo Jesús, agradeciendo lo que Él hizo en su vida, y por ende usted va a comenzar a obedecer todo lo que la palabra de Dios dice. Ese es lo que produce, ese es lo que produce su palabra. También decía este reformador: es imposible decir que no estamos en la ley cuando Dios a cada momento, en cada versículo, nos demanda obedecer su palabra. Es ilógico pensarlo. Si Él demanda obedecer su palabra, significa que hay que obedecer su palabra. Si Él dice, adórenme, búsquenme, canten, estudien la palabra, hagan esto, hagan lo otro, significa que hay que hacerlo. Pero esto se convierte en deleite cuando entendemos que la gracia es más grande que cualquier otra cosa y que Él nos salvó por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo Jesús es el cumplimiento de todo lo que, de todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación. Cristo Jesús es el cumplimiento del Cordero Expiatorio. Cristo Jesús es el cumplimiento de la gracia. Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro perdonador, nuestro justificador. Cristo Jesús es nuestro mayor regalo. Nuestro mayor regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar. Son temas que realmente deberíamos ocupar un montón de tiempo, pero pues seguiremos el próximo domingo, Dios mediante. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso momento que nos permitiste hablar de tu palabra. Te pido, Dios mío, que sea usted guiándonos, cuidándonos, instruyéndonos en ella. Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias porque nos permites venir. Gracias porque tu poder, Dios mío, se perfecciona en nuestras debilidades. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a que seamos, Padre, entendidos de lo que tú quieres enseñarnos. Danos discernimiento, danos entendimiento de ella para poder gloriarnos, Dios mío, en ella, para poder deleitarnos en ella, para poder glorificarte mucho mejor, para poder darte honra, gloria y honor, Dios mío, a ti, que solo tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien.